La lectura de esta mañana tiene mucho que ver, básicamente es el mensaje de la mañana. Y que todo esté como Dios quiere en nuestras vidas. Hemos estado examinando ya por un tiempo en cuanto a el tema, todas son hechas nuevas. Hemos tenido una pausa en cuanto a estos estudios por el asunto de Semana Santa y las semanas anteriores a ella, viendo unas cosas en cuanto a la entrada triunfal de tu vida. Y también luego vimos el domingo pasado en cuanto a cosas vacías que llenan, vacíos que llenan nuestras vidas. La tumba vacía que llenaba el requisito de la solución al pecado, el corazón vacío que rellena el requisito de la salvación del alma, porque uno tiene que vaciar su corazón para luego dejar a Cristo entrar. Y luego la mano vacía que representaba la solución al servicio, que nosotros cuando entregamos lo que tenemos en nuestras manos, luego Dios puede poner en nuestras manos lo que Él realmente quiere. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre todas son hechas nuevas, y como hemos visto, está basado en el versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ya tenemos unos meses de estar examinando esta serie de mensajes y hemos visto diferentes aspectos. Hemos visto el nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva actitud que debe tener el cristiano, que es la mente de Cristo, una nueva visión, un nuevo hablar, un nuevo cántico, y la vez pasada que estuvimos juntos vimos un nuevo caminar. Y solo como un breve repaso, cuando hablamos de un nuevo caminar, estamos hablando de caminar por fe, de no depender de la vista, sino de depender de Dios en nuestras vidas. Y un caminar en el Espíritu Santo, dejando que Dios controle nuestras vidas. Y luego un caminar de integridad. De ser completo, de permitir que cuando Dios tenga control de mi vida, yo no voy a cometer pecado. El problema es que muchas veces no dejo que Dios esté en control de mi vida. Yo estoy en control en este momento y no estoy pecando y nada de eso, y algo sucede y me pongo en la carne y de repente estoy pecando. Porque no estoy reaccionando, no estoy viviendo según el Espíritu, y por lo tanto no estoy viviendo en integridad tampoco. Y luego vimos un caminar de paz, que cuando uno llega a conocer a Cristo, en primer lugar tiene paz para con Dios, pero luego también el Dios de paz está con nosotros y da una paz en nuestro corazón para nuestro diario vivir. Hoy queremos, y yo estaba diciendo al hermano Fausto ayer, que el tema de hoy se ha alargado un poquito, entonces vamos a estar viendo probablemente por las próximas 3 semanas este punto, porque este punto tiene 3 puntos y cada punto tiene un mensaje, entonces vamos a estar viendo esto en las próximas semanas y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Pero hoy queremos ver en cuanto a un nuevo vestido, a un nuevo vestido. En nuestro texto en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que debemos despojarnos del viejo hombre y luego que debemos vestirnos del nuevo hombre, como dice aquí en el versículo 24, en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando éramos inconversos, cuando estábamos sin Cristo Jesús, teníamos el viejo hombre. Teníamos todo lo que representa la carne, la naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y luego debemos tomarnos de nuevo, o no de nuevo, por primera vez, el nuevo hombre que es según Dios. Estamos hablando, hermanos, de un nuevo vestido. Ahora, hay dos palabras en este versículo 24 que son muy interesantes y explica mucho en cuanto a este nuevo hombre. En primer lugar, dice en la justicia. La justicia habla de tu relación con los hombres. Es interesante, si usted toma los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20, usted va a encontrar que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6, que cumplen los 10 mandamientos, hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Y la justicia aquí habla de tu relación con los hombres. Y la santidad habla de tu relación con Dios. Entonces la Biblia dice que estamos con un nuevo hombre, debemos vestirnos de un nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, yo comencé a pensar en este tema y en el vestido del nuevo hombre. Y comencé a preguntar, y la pregunta que yo tenía en mi mente es, ¿qué significa vestidos del nuevo hombre? ¿Qué significa esa frase? Yo comencé a pensar y a meditar en otros versículos y venía unos cuantos versículos a mi mente, pero yo decía, pero es sencillo. Dije, ¿sabe qué? Una de las reglas de entender lo que la Biblia dice es el contexto. Entonces dije, voy a volver a leer el capítulo 4. Y comencé a leer en el capítulo 4 de Éfeso, o Efesios, y ¿sabe qué? Ahí explique lo que es el nuevo hombre. En el primer punto que queremos ver en esta mañana, ¿qué significa vestirse del nuevo hombre? Es de que tú debes ser distinto. Versículo 17 de nuestro texto, Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En primer lugar, debe ser distinto. El cristiano, el nuevo hombre, debe ser distinto. Dice que no andes conforme a como los incrédulos. Dice que ya no andes como los otros gentiles. Y no estaba diciendo en cuanto a otros gentiles, en este contexto, hablando de gentiles, está hablando de la gente no creyente. Entonces lo que está diciendo es que no andes como un incrédulo. Miren lo que dice conmigo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Esta es la misma carta que Pablo escribió a los Efesios, y dice en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la primera cosa que tú debes hacer es, debes ser distinto. No como los incrédulos. Ahora, podemos adelantar esto un poco más y eso prácticamente es lo que vamos a estar haciendo, ampliando este tema. Versículo 17 dice, y que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Debo ser en primer lugar distinto, luego debo ser fructífero. Debo ser fructífero. Debo tener fruto. en mi vida. Debo ser productivo. La Biblia dice aquí en el versículo 17, no como los otros gentiles, que no andas en la vanidad de tu mente. ¿Y qué significa eso? La palabra vanidad habla de futilidad o de vacío. Ellos andan vacíos en sus mentes. No entienden, no comprenden las cosas de Dios y por lo tanto están sin fruto. Por lo tanto, el creyente, el nuevo hombre, debe ser fructífero. Esto habla de que los valores y el razonamiento son distorsionados. Ellos no tienen la verdad. Y por eso andan. Mire, ¿por qué es que los ladrones roban? ¿Por qué es que la gente estafa a otras personas? ¿Por qué es que la gente mata a otras personas? Porque ellos no viven según la verdad. No tienen la verdad. Sus mentes están vacíos prácticamente en cuanto a las cosas espirituales. No son fructíferos. Entonces el nuevo hombre, ¿qué debe ser? Debe ser fructífero. Debe producir fruto en su vida. Versículo 18. No solamente debe ser distinto, debe ser fructífero. También debe ser iluminado. Versículo 18 de nuestro texto dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos están en la oscuridad. Ellos están andando, no debemos andar en la ignorancia, en las tinieblas. La gente que no conoce a Cristo, la gente que andan en el viejo hombre, ellos no han sido iluminados por el Espíritu Santo, no han recibido la luz de Dios, andan en las tinieblas. Y por tanto, las otras características que estamos viendo están en ellos. Ellos no tienen luz. ¿Cómo andas tú cuando se apagan las luces? Golpeando cosas, tropezando, haciendo un montón de locuras. Una vez estuve, cuando yo tenía como 10 años, mi papá me llevó a unas grutas bien metidas en la tierra, allá como una atracción que tienen los Estados Unidos, y estamos no sé cuántos cientos de metros debajo de tierra, ¿verdad? Bajo la superficie. Y luego dicen, apaga la luz. Pon tu dedo gordo en tu nariz y haz tu dedo así, y los puede ver. No, y de repente entra la luz y todos están haciendo eso, ¿verdad? Porque en la oscuridad uno hace locuras. En la oscuridad uno no puede ver, uno tropieza, uno hace muchas cosas no debidas aún. Pero nosotros hemos recibido la luz de Cristo y por lo tanto debemos ser iluminados. En este mismo versículo 18 encontramos lo siguiente. Debemos vestirnos del nuevo hombre. Eso quiere decir, sé distinto, sé fructífero, sé iluminado y también sé sensible a Dios. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí encontramos que uno debe ser sensible a Dios, que no andes con el corazón duro. Y muchas veces, hermanos, pensamos en personas que tienen corazón duro como la gente incrédula, porque mucha gente que tiene un corazón duro no quieren aceptar a Cristo. Después de testificarles, después de mostrarles el Evangelio, después de escuchar mensaje tras mensaje, la persona no acepta a Cristo. A veces decimos, ¡qué duro está aquel! ¡Qué duro está ella! Pero eso no se aplica solamente a los inconversos. Cuando hablamos de tener un corazón duro, es duro por resistencia sistemática. Así llega a estar duro el corazón. Porque esta palabra duro aquí no está hablando de nada más duro de duro. Está hablando de duro de estar encallecido. Cuando una persona trabaja mucho con cierta parte de su mano, algo así, comienza a ponerlo calloso, ¿verdad? Se pone un poco duro. Yo cuando estaba en el colegio, y aún todavía, aunque
porque yo escribo con esa máquina ya, pero esta parte del dedo se pone con callo. ¿Por qué? Porque uno anda escribiendo todo el tiempo y se pone más duro que otras partes de la mano. Y se pone duro, ¿por qué? Por resistir y resistir y resistir la presión del lapicero o del lápiz. Y puede ser que otra persona que trabaja de otra forma tiene callos en otras partes de su vida. A veces personas tienen callos en las rodillas porque trabajan instalando piso o algo así. Y llega a ser duro por resistir sistemáticamente esa presión. Y cuando Pablo aquí está escribiendo y dice, ajenos de la vida de Dios, y habla de la dureza de su corazón, está hablando de personas que resisten y resisten y resisten y resisten, y por tanto se han puesto duros. No es una persona que de repente es duro, es que poco a poco han llegado a ser duro. Y ¿sabe qué? Eso se puede aplicar a un creyente también. Un creyente debe tener un corazón suave, un corazón sensible, pero cuando anda en rebeldía contra Dios, en alguna área de su vida, resistiendo eso y resistiendo eso y resistiendo eso, se pone duros, se pone con caigo espiritual. Y ya cuando el espíritu le habla, como que dice, no, también, yo puedo pegar el dedo aquí y casi lo siento. ¿Por qué? Porque ya están los nervios y se han muerto. Y así pasa en la vida del creyente. El creyente se pone tan duro, tan duro, tan duro, que ya cuando el Espíritu les habla a través de la palabra de Dios, como que no les afecta ya. Y nosotros debemos poner el nuevo hombre y ser sensibles a Dios. Versículo 19. Versículo 19. Sé puro. La Biblia dice, los cuales después de perdieron toda sensibilidad. Eso es lo que pasa cuando uno se pone duro de corazón. Pierden la sensibilidad. Después de eso, dice la palabra de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No solamente se pusieron duros, sino también comenzaron a andar en lascivia, en la impureza. Y nosotros debemos ser puros y no andar en la lascivia. Pues está bien, ¿qué es lascivia? ¿Sabe qué? Yo busqué en un diccionario en línea, en el internet, la palabra lascivia en español, y no aparece en el diccionario. Agarré mi diccionario de libro, ¿verdad? Y ahí estaba. Pero es una palabra que casi no se utiliza. Pero habla la lascivia, habla de ser propenso a los deleites carnales, que provoca deseos sexuales o sensuales, también podemos decir. Dice, después de que uno comienza a resistir a Dios, a ponerse duro, a no ser tan sensible, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esa palabra avidez quiere decir deseo egoísta de tener más. Ellos comenzaron a actuar con egoísmo por tener más y más cosas que hacer a la carne, por haber resistido a Dios tanto. Entonces, el hombre nuevo no debe ser sensual, no debe ser con lascivia. ¿Debe ser qué? Debe buscar las cosas de la pureza, las cosas que realmente agradan a Dios. Versículo 22 también, vamos a leer eso, la última parte, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué son deseos engañosos? Deseos engañosos son deseos, puede ser un camino de dos vías. En un sentido, un deseo engañoso puede ser que yo quiero algo que no entiendo porque me está engañando lo que me va a pasar cuando cumplo esos deseos. Yo tengo un deseo de hacer algo, parece estar bueno y todo eso, sin entender, porque Satanás tiene engañado a la gente lo que me va a pasar después. Es como hemos mencionado antes, los anuncios de cerveza, muestra con el carro más bonito, con bonito, la chica más bonita y todo eso, pero no muestra que se queda tirado en la calle, que gasta todo su dinero, que pueda estar dependiente del alcohol. No muestra todo, es un deseo engañoso. Pero de la otra forma puede ser un deseo engañoso, en el sentido de que yo deseo algo para engañar a otros. Y yo quiero que mantengan en mente esta definición, porque la otra semana vamos a hablar un poco más en cuanto a este versículo. Pero un deseo engañoso en el sentido de que es algo que yo quiero, pero que engaña a la gente. No es algo que me engaña a mí, sino es algo que yo hago que engaña a otros. Y eso va a ser muy importante para la semana entrante. Pero el cristiano debe ser puro. Luego, versículos 24 y 25. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo hombre es un hombre honesto, que no anda tras la mentira. Hay personas que andan tras la mentira. Ellos viven según la mentira. Hay personas que solo hablan mentira. Yo tengo un tío que mi papá siempre dice: puedes saber cuando Raimundo está mintiendo, cuando sus labios están moviéndose, porque siempre anda mintiendo. Nunca dice la verdad. Hay personas que viven tras la mentira. Ellos quieren, mire, hay gente que llegan al trabajo y tienen un carro nuevo. Allá en los Estados Unidos, entre la gente morena, la gente negra, muchas veces pasa eso. Tienen un carro bonito, de lujo, tienen la ropa y va a su casa y su... Es nada más como si fuera una galera. Hay gente aquí en Guatemala, y no es para menospreciar los que viven humildemente, porque hay gente que pero hay gente que vive en una casa muy humilde, pero cuando van a la casa, ellos tratan de darse una fachada y viven de cierta forma tras una mentira. Y el creyente debe ser una persona honesta, que habla la verdad a los hermanos. La honestidad debe ser una característica de cada creyente. Ahora, debemos hablar la verdad siempre con el amor de Cristo. No es de llegar un domingo y decir: ¿por qué me has robado? Debería haber dicho eso al hermano Antonio, porque van a comer. Pero la cosa es, no decir honesto de esa forma, pero tampoco decir, allá en los Estados Unidos es famoso, los estados más al norte, los verdaderos yankees, los estados más al norte son conocidos por ser gente muy fría, muy directa. Y por lo general se va a notar en el mundo que así es, donde hay una temperatura, un clima más fría, la gente es más fría y más directa. Y donde está más caluroso es más relajado, más amable y todo eso. Pero ¿sabe qué? A la gente al norte le van a decir: a mí no me gusta su corbata. No importa si ofende a la gente, pero la gente al sur va a decir: ah, hermano, qué bonito la corbata. Y cuando entra a la verga, no les gusta, pero les van a mentir para no ofenderle. Hermano, el creyente no debe ser ninguno de los dos extremos. No debemos hablar la verdad para ofender, pero tampoco debemos mentir para no. Nosotros debemos ser gente honesta, gente que cuenta la verdad, que cuando nosotros decimos algo, uno puede saber que es cierto. Versículos 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto habla, hermanos, de que debemos ser gente controlada. De ser controlado. Versículos 26 y 27 habla de enojarnos, pero de no pecar. Hay muchas formas de enojarse sin pecar. Podemos enojarnos contra el diablo. Podemos enojarnos contra el pecado. Podemos enojarnos en un momento, pero que no llega a un punto de llegar a ser pecado. De no ser enojado desmedidamente. El problema es que nosotros muchas veces dejamos que nuestras emociones nos controlan. Y hermanos, no debe ser así. Igual como dice en 1 Corintios, vamos ahí. 1 Corintios. Capítulo 14, este versículo lo voy a tomar un poquito fuera de contexto ahorita para hacer una aplicación aquí, pero dentro de su contexto significa lo mismo. 1 Corintios capítulo 15 dice, versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El contexto aquí es el hablar en lenguas. Y personas que hablan en lenguas dicen que es que algo les toma control y ellos comienzan a hablar en lenguas y ni saben qué. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que el espíritu del profeta está bajo el control del profeta, no que algo toma control de él que él no puede controlar. Y en cuanto al enojo, muchas veces los creyentes dejamos que nuestras emociones tomen control de nosotros y manejan nuestra vida en vez de estar en control. Y aunque tengamos las emociones, sea de alegría, sea de enojo, sea de espanto, sea de qué, de temor, de tristeza, de desesperación, que esas emociones cuando vengan que no nos controlen a nosotros, sino nosotros controlamos a nuestras emociones. Y aquí encontramos que se puede enojar sin pecar. Aquí dice la Biblia. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Después de que pasa algo, nosotros debemos arreglar cuentas nuestras con una persona. No dejar que pasen un día, dos días, dos semanas, dos años. Dos vidas ya, si fuera posible. Hay personas que no quieren hablar con otra persona para tratar de arreglar cuentas. Eso es completamente antibíblico para el creyente. Para el inconverso se espera eso, pero el cristiano es distinto. El cristiano es diferente. El cristiano debe ir a arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, mire versículo 27, ni deis lugar al diablo. Si no arreglamos cuentas, si en primer lugar, si no estemos bajo y la clave ahí, hermanos, es que yo no esté en control, sino que el Espíritu Santo está viviendo mi vida por mí y Él está controlándome. Pero en el sentido de que yo no estoy explotando, yo no estoy permitiendo que mis emociones me controlen, entonces no voy a dar lugar al diablo. Pero si yo dejo que mis emociones me llevan, si yo dejo que un asunto entre yo y un hermano siga y siga y siga, yo no voy a tratar de confrontarlo y de arreglar cuentas, yo estoy dando lugar a Satanás a meterse en mi vida para estorbar mi crecimiento tanto como el crecimiento del otro. Y la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Debemos ser gente en control. Versículo 28. Debemos ser responsables. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No ande robando. El nuevo hombre no anda robando. Aunque sea un lapicero, no anda robando. Aunque sea un clip, aunque sea un pedacito de comida, no andan robando. La Biblia dice, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. El nuevo hombre trabaja. Eso habla, la palabra griega habla de trabajar arduamente, de trabajar duramente. Que no solamente sea así. Mire,
¿Sabe qué hace el nuevo hombre? Si nos vestimos de nuevo hombre, si debes, no debes ser perezoso, si te pagan 8 horas, trabaja 8 horas. Ah, pero me pagan 10 y trabajo 2. No, debemos ser el creyente, el nuevo hombre debe ser la persona mejor, el mejor empleado que existe en la compañía. De que si le están pagando 10 horas, trabajas 10 horas. Si están pagando 3, que solo trabajan 3, pues. Ah, me pagan lo que dicen, que es 40, que, pero realmente solo es equivalente a 3. Mire, si ellos dicen que es 40, trabajan 40. Y va a tener eso, y Dios va a bendecir y va a producir un beneficio a raíz de eso para tu vida. Pero el hombre debe ser responsable. Hay muchos que no son responsables. Que no, uno no se considera ladrón, pero cuando debe estar trabajando, o cuando debe estar trabajando, está jugando naipe con, bueno, no debe estar jugando naipe con nadie, ¿verdad? Pero haciendo otra cosa, charlando, paseando el tiempo sin dedicarse a la obra por lo cual lo tiene contratado. Eso es un tipo de robo. El cristiano debe ser honesto y responsable. Versículo 28. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El versículo 29 debe ser esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Edificante, que no andes con boca corrompida, que no blasfemes, que no utilices malas palabras. El creyente no debe tener una boca sucia, ni en la iglesia, pero tampoco en el trabajo. Hay personas que llegan a la iglesia y Dios te bendiga y todo eso con un vocabulario elocuente y espiritual, y el día lunes están maldiciendo a todos los trabajadores y algunos, como hablamos anoche, que hasta utilizan malas palabras desde el púlpito. Eso es blasfemoso, hermanos. La cosa es que el creyente debe tener una boca que edifica, que no hablas mal de otros, que no chismes, sino que vas edificando. Mira lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Primer lugar, buenas palabras. Segundo lugar, para la necesaria edificación. Que sea algo necesario para ayudar a esa persona que le excede su vida espiritual. Si no es así, mejor nos quedamos callados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos edificantes. Vamos a leer versículos 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Todavía hay hora y media de predicación en esos dos versículos, pero para resumir, debe ser cristiano. Debes ser cristiano. No debes andar como un inconverso. Mire, las actitudes que se encuentran en versículos 31 más que nada, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas no son características del creyente, del nuevo hombre. Debe ser como Cristo. Y cuando decimos como cristiano, debe ser cristiano, quiere decir como pequeños cristos. Y el versículo 32 dice que debemos ser benignos, debemos ser misericordiosos, debemos perdonar, debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Ves? ¿Tal vez? ¿Tal vez? ¿Cuántas veces ha pedido usted perdón del Señor por algo? ¿Cuántas veces le ha perdonado? Todas. Entonces, ¿cómo debes tú perdonar a otros? Es fácil decirlo, hermanos, es difícil vivirlo. Pero esa es la tarea del cristiano. El creyente debe ser distinto y diferente a los demás. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, no en las tinieblas, no en la oscuridad, pero como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando quitamos el viejo hombre, como dice aquí en Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y luego versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Este versículo lo resume: vestidos del Señor Jesucristo. Ponte Cristo. ¿Cómo? Hace muchos años, y todavía se ve por ahí, pero hace muchos años salió muy popular el dicho, literalmente traducido: ¿qué haría Cristo? What would Jesus? Todavía en las librerías se ven cosas que dicen www.d. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Si usted no lo ha leído, yo recomiendo que leas el libro En Sus Pasos, por el señor Sheldon. Es ficticio, pero es muy grande el libro, pero es un libro que se trata de un señor que entra en una iglesia, se parece como un mago. Entra en una iglesia muy elegante, y entra este mago enfrente y está por casi por morir. Y no recuerdo exactamente todo lo que sucedió, pero resulta que él dice: yo jamás he visto a un verdadero cristiano. Y eso impactó al pastor de esa iglesia, y él retó a los miembros de su iglesia que por un año los que querían participar, que no harían nada sin antes preguntar qué harían Jesús, y luego actuar basado en eso. Y luego el resto del libro cuenta la historia de cuatro o cinco personas en esa congregación y la forma en que sus vidas fueron impactadas y cambiadas y transformadas. Hermanos, si nosotros tan solamente nos vestíamos del Señor Jesucristo, transformaríamos. Cuando estamos hablando de un nuevo vestido, debemos vestir de nuevo. Vamos a orar. En Sus Pasos. El apellido es Sheldon. Thank you.
sabes, Señor, que hay personas que necesitan poner su fe en Jesús por primera vez en esta salvación. Hay otros que necesitamos despojarnos del viejo hombre, poner el nuevo hombre y vivir según el nuevo hombre.
No sé si habrá una persona aquí en esta mañana quien diría: yo nunca he puesto a Jesucristo, nunca he recibido a Él como mi Salvador. Y por lo tanto, mucho de lo que hemos hablado, no he puesto en mi vida porque no tengo a Cristo. ¿Tiene usted a Cristo? Si usted está aquí en esta mañana y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal,
eso es porque es cierto. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo invita a entrar en su vida? Ser
no solamente su Salvador, sino también su Señor. Habrá una persona en esta mañana quien diría: hermano David, ore por mí. Yo nunca he aceptado a Cristo, pero hoy quiero hacerlo. Yo reconozco mi necesidad. Dios ha tocado mi corazón. Y yo necesito ser salvo. Ore por mí. ¿Habrá una persona así en esta mañana? Cristo quiere que tú seas salvo. Yo también lo quiero. Pero usted es la única persona que puede vaciar su corazón y pedirle a Cristo entrar a poseerlo. ¿Una persona en esta mañana? ¿Qué de usted, creyente? ¿Se ha vestido de nuevo hombre como la Biblia dice? Efesios capítulo 4 habla de muchas cosas. Y sabe que a veces yo pienso que como cristianos mantenemos un closet de ropa, que a veces ponemos a Cristo y nos sentimos bien, pero otros días permitimos a la ira, al enojo, a unas malas actitudes, a cosas que no pertenecen al nuevo hombre, salir del closet y ahí están. Lo ponemos, pero eso no es lo que Cristo quiere. Si Cristo le ha hablado en esta mañana sobre algún asunto en su vida, y usted quiere que yo ore por usted, ahí donde esté, levante la mano. Amén, gracias a Dios, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, es tiempo de comenzar a limpiar nuestro closet espiritual, a permitir, Señor, que las cosas tuyas, lo que representa el nuevo hombre, lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, que se quedan en el closet para utilizarlos y para ponernos todos los días, pero que la ropa del viejo hombre, Señor, sea tirado. Tú nos has hablado en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, y rogamos que tú sigues hablando, que las decisiones que están tomando los hermanos en esta mañana sean decisiones firmes. Señor, que podríamos nosotros hacer la pregunta: ¿qué haría Jesús? Y ver cómo eso cambiaría nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vestirnos del nuevo hombre cada día, y que otros pueden ver nuestra nueva ropa, que no es ropa en sí, sino es nuestro Señor Jesucristo. Que puedan ver a Cristo en nosotros. Que eso pueda tener un impacto no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Muy bien, mientras se recoge la ofrenda, voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana.